Cuarentonas juguetonas. El espacio para la quema de calorías pseudo-intelectuales faccionísticas, empezada de moda a sus amigos. Bienvenidos. Hola, yo soy Laura Gudelo, más conocida en las redes sociales como La Pesada de Moda. Y hoy tengo un episodio más de esta serie, cosas que también pasan después de los 40. Y en el capítulo de hoy, tengo una invitada súper especial. Súper especial, que no se queda quieta nunca. Y ella es Elizabeth Castillo Vargas, es una activista política, comediante y escritora colombiana. Y una tuitera de lo mejor que hay, de seguirla. Hola Elizabeth, bienvenida. ¿Cómo vas?
Muchas gracias. Y me halaga mucho que digas que soy una tuitera chévere, gracias.
Eres una tuitera muy chévere, además tienes un look bastante particular que me gusta mucho. Debo decir que estuve viendo un par de fotos tuyas y el look que tienes ahora me encanta particularmente.
Gracias.
Sigue así.
Seguiré. Muchas gracias.
Bueno, Elizabeth es abogada de Manizales. Yo siempre creo, además, que la gente, estoy más que convencida que la gente de Manizales, las mujeres de Manizales tienen, no sé qué les dan de comer allá, pero tienen un criterio, tienen una claridad sobre las cosas que a mí particularmente me encanta. Sigo a tres tuiteras que me gustan mucho y las tres son de Manizales y siempre me sorprenden con las cosas que dicen y las posiciones que tienen frente a diferentes temas. Y una de ellas es Elizabeth. Yo ya se lo he dicho un par de veces.
Qué lindo, gracias.
Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria y sobre ese cambio importante que pasó en tu vida después de los 40 años. Trabajabas en una entidad del Estado, ¿no?
Sí.
Profamilia del Estado, sí.
No. Profamilia no es del Estado. No, es privada.
Bueno, entonces,
es una ONG, más bien. Profamilia es una ONG, de hecho es la ONG más grande de Colombia.
Okay.
En planta de personal. Lo que pasa es que la gente suele creer que es del Estado porque lo que ha hecho casi que viene a suplir lo que el Estado no ha hecho, básicamente. Y entonces la gente identifica como si fuera una entidad estatal, pero no, es una ONG.
Bueno, y ahí tenías una carrera importante como abogada.
Ahí era la coordinadora ahí fui la coordinadora del programa de género y salud sexual durante 8 años, y fue un trabajo maravilloso. Yo siempre digo que fue mi clase, mi universidad en derechos sexuales y reproductivos, fue ese tiempo que trabajé ahí. Fue una experiencia muy enriquecedora porque me dio chance de muchas cosas, de viajar, de conocer otras cosas, otros debates, de enterarme de qué estaba discutiéndose en el mundo en temas de sexualidad y de salud sexual y demás. Y eso sin duda me marcó muchísimo y me dio el bagaje que siento que tengo hoy para hablar de derechos sexuales y reproductivos, que finalmente en lo que me especialicé.
Bueno, ¿y
por
qué decides dejar la carrera de abogada y esa trayectoria tan importante que tenías? Específicamente como ilusión de volverte comediante. O
sea, no fue por la ilusión. No era la ilusión de volverme comediante, eso fue toda una pelea conmigo misma. Pero ¿cómo me voy a volver comediante si ya logré al fin tener un nombre como abogada? Y ahora suáquete que la otra loca se va a ir a meter de comediante allá. Fue toda una discusión conmigo misma para poder resolver esto. Fue difícil. Pero realmente lo hice porque tenía, yo creo que tengo la habilidad de soy entretenida y esto hace que la gente se divierta cuando estamos hablando. Y por otro lado, amo este trabajo y amo este mensaje que tengo de los derechos sexuales, de la autonomía, de la diversidad, en fin. Y me gusta buscar la manera de contarlo de maneras cada vez más entendibles, más accesibles. Y la comedia es una forma estupenda para hacer este ejercicio, que puedo hacerlo en un taller, o puedo hacerlo en un foro, o puedo hacer una conferencia, pero creo que hacerlo en el formato comedia le llega a otra gente, y esto es lo que quiero, como yo, mi manera de divertirme con el tema es decir que yo sí soy esa, y mi conquista es de este estilo, es de stand-up comedy, para que la gente entienda el asunto de otra manera, que se llama A ver si nos entendemos, o pensarme un taller de sexo oral para hombres heterosexuales, porque me preocupa el placer y la sexualidad de las mujeres, entonces hay que contar eso, y yo creo que a los hombres les falta información.
Me fascina y quiero que ahorita nos cuentes más sobre ese taller, para que me imagino que muchos hombres también van a oír este podcast y entonces se entusiasmen a participar, y las señoras que lo están oyendo que le cuenten también a sus parejas pues que esto es una maravilla total que se ha inventado Elizabeth, y me imagino que tiene que ser súper divertido, además porque he tenido la oportunidad de compartir con ella un par de veces y es muy muy entretenida, de verdad. Bueno, primero fue el stand-up comedy y luego fue No Somos Etcétera.
No, primero fue No Somos Etcétera, porque No Somos Etcétera ya había nacido hacía 3, 4 años antes, y era un libro, era como una joroba. Yo me sentía como con algo que me pendía y no lo había terminado, y lo arrastraba. Cada 31 de diciembre hacía la lista de pendientes del siguiente año y ahí iba arrastrando el libro y nada que lo terminaba. Y entonces era una cosa que tenía mucho más urgente, y cuando me vi confrontada con el hecho de que la vida es muy cortica, porque falleció una amiga amada, me di cuenta de que la cosa era ya o ya, y entonces renuncié a lo que estaba haciendo en la Secretaría de la Mujer, en ese momento era directora de Enfoque Diferencial, y me dediqué a escribir No Somos Etcétera los siguientes meses. Yo renuncié en febrero y lo entregué ya finalizado, con todo ajustado, corregido y renovado y completado, porque le faltaba, en junio, a mediados de junio, y la publicación fue en agosto. Y así terminé, o sea, No Somos Etcétera, señora.
Y sin falsa modestia, ¿no? Porque además a nuestra generación nos enseñaron que uno no hablaba bien de uno mismo y que uno no sé qué, bueno. Pero entre las cosas que alcancé a leer, entonces me encontré con que para muchas personas No Somos Etcétera es... no solamente es la memoria, sino que es un libro muy importante para la comunidad LGBT, porque es el resumen o las vivencias de 20 años de activismo en este, para este grupo de la población. Yo parezco, ¿sí?, como tonta que no sé ni hablar, pero bueno, nada.
Para los homosexuales, para los homosexuales. Sí. Ok.
Hablar con alguien que es un experto en el tema y que no. Bien. Yo tampoco tengo un problema, pero estoy enterada. Bueno.
Entiendo, pero no, es que no hay que ponerle problema. ¿Cómo hacemos para entendernos si le ponemos problema? Nos toca mirar cómo arreglar el asunto para podernos entender, ¿no? Muy bien, pero
además, entonces, porque es que te estoy diciendo, te voy a decir otra cosa. Me siento un poco mal por no tener el libro, por no haberlo leído. Pues porque obvio es una joya, y es una joya que yo te pueda tener esta noche, tarde, mañana, no sé cuándo van a oír esto, acá, porque de verdad, Elizabeth, o sea, eres un tremendo referente y eres un personaje muy importante para la comunidad en Colombia.
Muchas gracias.
Lo que has hecho, lo que has logrado, es muy, muy importante. Y además me gusta mucho que esté hablando de este tema con una mujer, porque digamos que uno tiende a tener, pues yo por lo menos tengo muchos más amigos homosexuales, hombres, que mujeres, son pocas. O por lo menos son pocas las que se atreven a frentearlo.
A decirlo. Entonces, de frente.
Me encanta, de verdad. O sea, eres un tremendo referente.
Muchas
bueno, pero
gracias.
No te dejé hablar. Cuéntanos de No Somos Etcétera.
No Somos Etcétera es como, me siento orgullosísima de No Somos Etcétera, pero orgullosísima. Me encanta cómo está escrito, y yo sí no tengo, o no tengo, no, yo sí tenía esa dificultad que mencionaste, Laura, pero he trabajado mucho en reconocer lo que soy, y soy buena en algunas cosas, y No Somos Etcétera es un libro muy bueno, realmente. Tiene una virtud que me encanta, y es que es muy fácil de leer. Y eso fue intencional. Yo lo hice pensando en que esto lo tenía que poder entender la tía, y todo el que me oiga sabe de qué tía estoy hablando. Esa tía, ajá, esa misma que pensaste, esa. Esa es. Para esa, en esa lógica, escribir no somos etcétera. Que fuera una cosa que la cualquier persona se pudiera aproximar y lo leyera tranquilamente y se enterara de la historia del movimiento LGBT, pero también de lo que ha costado emocionalmente y como movimiento hacer muchas cosas, que es una historia que yo creo que es muy bella también, porque es un esfuerzo colectivo muy lindo, como, y es todo un arco iris realmente. Por eso me encanta usar la bandera como símbolo siempre, porque esto ha sido una movida de mucha gente. Esto no soy yo, o una organización, o otra persona, no, esto es mucha gente involucrada en una causa que creí justa, y yo siento que esa es una historia muy bella, y por eso la quería contar, y quería contarla desde donde la vi, además, desde donde yo la vi, y yo hice parte de mucha cosa, y entonces es lindo también ese relato ahí tan personal. Yo creo que el libro es lindo, de verdad, y la manera en la que la gente lo ha recibido es muy hermosa, muy, realmente muy estimulante, muy conmovedora. Me han dicho, me escriben unas cosas preciosas. Mira, yo no, así como digo, como con el hashtag, no es por chicanear, pero de verdad, no pasa un mes en que yo no reciba un mensaje o dos mensajes de alguien que leyó No Somos Etcétera y gracias, o eso es súper lindo, o que lo voy a leer, lo acabo de comprar. Es una cosa que me parece muy emocionante, muy conmovedor.
No, pero completamente tienes que sentirte muy orgullosa, porque de verdad todos los comentarios que yo encontré sobre tu trabajo son con mucho respeto y con mucha admiración. Y pues, y si el libro está escrito como tú escribes en Twitter, pues claro, tiene que ser una delicia de lectura, porque es muy fácil leerte. O sea, casi que cuando yo te conocí personalmente, que digamos que a mí también me pasa eso, cuando me encuentro con la gente y me dicen, es que como yo la leo, así la estoy viendo, y te digo lo mismo.
Ajá,
como
bien.
Yo te leo en Twitter.
Ajá.
Cuando las dos veces que te he visto, o sea, eso eres, ¿no?
Sí.
O sea, no hay una pose, no hay nada que no sea real. O sea, eso
no
eres. Yo cuando termino de leerte y veo un dato ahí, yo hasta veo el gesto que tú haces. O sea, logras esa magia.
Ay, qué bello.
¿Logras
eso?
Logras esa magia.
Gracias, qué bonito eso. Gracias por decírmelo.
O sea, te veo ahí. Un dato ahí. No es por chicanear, o sea, te veo. Te leo viéndote, o sea, eso te digo, bueno.
Eso es muy lindo, lo agradezco.
Bueno.
Mucho.
Bueno, después de No Somos Etcétera, entonces vino
La comedia.
Stand-up comedy.
Ahí vino, comedia, a ver si, ajá, nos entendemos.
¿Cómo fue esa preparación? Por favor, cuéntame. ¿Cómo fue eso?
Pues como soy ñoña, entonces obviamente no podía ser improvisado, no. ¿Con quién hago un curso de stand-up comedy? Pues con Gonzalo Valderrama. Entonces hice Gonzalo Valderrama es mi profesor de stand-up comedy, y pues yo no me voy a meter en esta vuelta sin una compañía muy sólida, y me recomendaron, y nunca dejaré de agradecer esa recomendación, a Carolina Mejía Garzón, que es directora de teatro y dramaturga. Y yo ya tenía escrito una parte, porque pues terminé No Somos Etcétera, y mi lógica era, tengo que seguir con esto otro, en la lógica de, tengo que aprovechar mientras todavía tenga ahorros, entonces a trabajar porque hay que seguir en esta cosa. Y el problema es que yo no contaba con el cambio en el ritmo y con el... De verdad es una historia muy distinta a lo que es, a ver si nos entendemos, es compacta, es una vaina que son 18 páginas, mientras que No Somos Etcétera son 200 y pico, pero entonces necesitaba ese acompañamiento, y con Gonzalo y Carolina, por fortuna, pues creo que salió realmente una cosa muy linda. A mí me gusta mucho, a ver si nos entendemos, me gusta mucho también, y he recibido siempre recibí después de cada función unos comentarios preciosos de gente que llegó por casualidad a la función, o que sí estaban programados para ir, o que los llevaron medio trampeados, como pasó con una señora que el hijo fue a verme y después volvió y la llevó y le dijo, te invito a teatro, pero no le dijo nada más, y ya, Y realmente es una obra conmovedora, divertidísima, pero conmovedora. Y entonces, después de eso, nos tomamos un café y no sé qué, pero él nunca le dijo para dónde la llevaba. Y era además con la intención de hablar acerca del tema y demás. Son cosas muy bonitas, realmente me enorgullece muchísimo. A ver si nos entendemos, es
Claro,
muy,
claro.
muy divertida.
Estoy completamente segura que es además súper constructiva y que de verdad debe quedar uno tocado y pensando un montón de cosas bacanas alrededor del tema que tratas.
Muero de ganas de que
Y la
la
última.
veas y me cuentes si esa apreciación
Yo
se
iba a
confirma.
ir. No, no, no estoy segura. Yo iba a ir hace unos años cuando lo ibas a presentar y justo llegaron mis papás sin avisar y
Ah,
como
me
que
dijiste, ya recuerdo,
todas
sí.
las
Sí, lo
entonces
conversamos.
le tengo prohibido a mis papás que me lleguen de sorpresa, que me dañen los planes. No, no llegan a entender. Pero hasta ese igual lo vamos a perdonar. Bueno, Elizabeth, entonces, cuando renunciaste a tu trayectoria, a tu carrera como abogada, entonces escribes el libro, haces el stand-up comedy. Te vuelves una tuitera con gran nombre, con buen engagement, como dicen los que hablan de marketing digital. Y te inventas una vaina que quiero que vayamos cerrando esta conversación con el taller de sexo oral dictado por una lesbiana para hombres. O sea, esto es lo máximo.
Taller
O
de
sea, esos son
sexo
los
oral
mensajes
para
que
hombres
voy
heterosexuales.
a... Ah, bueno, además, bueno, perdón, yo no sé, no me sé, no me acuerdo los nombres nunca. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurre esa vaina? ¿Cuántos talleres llevas ya? Además, porque esto fue ahorita por la pandemia, ¿no?
Sí, realmente esto fue. Yo tenía esta idea hace rato, pero como que no la había concretado. Y llevo este año completo como dedicado al tema de las masculinidades. He estado escribiendo, produciendo, creándome cosas, no sé qué, pensando, no sé, ¿verdad? Alrededor de las masculinidades y de cómo los hombres se están dejando representar por los más malucos de todos los hombres, que son los violentos, y los que no son violentos, que son la mayoría, no están hablando. Y entonces, en esta reflexión alrededor de ese ejercicio de las masculinidades y de cómo los hombres tendrían que estar haciendo otra cosa, no sé qué, empecé a cruzarlo con una cosa muy personal que estaba viviendo, que he vivido los últimos 2 años de mi vida, que es trabajar mucho el tema del placer y la sexualidad. Y no sola, sino hice un curso con una profe ahí, unas cosas chéveres, que es para hablar del placer y la sexualidad de las mujeres. Y esto me ha ayudado un montón porque entonces escuché muchas historias de mujeres heterosexuales, porque la única lesbiana en el grupo era yo, oficial al menos. Y entonces me llega esta información, está lo de las masculinidades, está este proceso personal. Y yo lo que siento es que los hombres no tienen una información que deberían tener, pero pues que uno supone que deben tener, pero ¿de dónde la iban a sacar? Si nadie les ha contado. Si el placer de las mujeres no es un factor en ninguna ecuación. Si el cuerpo de las mujeres es como un misterio, es una cosa ya mística, que lo máximo de relacionamiento que tienen con el cuerpo de las mujeres es que cuando tenemos relaciones sexuales, entonces penetran y se acabó la historia, pero por lo demás no hay un conocimiento real sobre el cuerpo, sobre el placer, sobre la sexualidad. El concepto de sexualidad es una cosa súper rígida para nuestra cultura, que está sujeta a un montón de normas y condicionamientos y restricciones, no sé qué. Y la verdad es que eso no existe, esa vaina es inventada, pero existe este montón de mitos y enredos alrededor de la sexualidad, pero no hay un espacio en el que los hombres, y en particular los hombres heterosexuales, encuentren información sobre las mujeres y la sexualidad y placer de las mujeres. Y entonces en esta lógica, juntando estas tres cosas, batí todo eso en un bote grande y salió el taller de sexo oral para hombres heterosexuales, dictado por una lesbiana,
Bueno,
para hablarles del placer y la
¿cuánto
sexualidad de
dura?
las mujeres. Son 2 horas, trabajo con ellos 2 horas, lo hago con un grupo con los que lleguen. Cito a taller. Tengo que hacerlo porque está muy divertido, me ha gustado mucho cómo ha salido. Llevo dos. Y lo hago con los que lleguen. Si llegan 100 con 100, si llegan 20 con 20, si llegan 5 con los 5, 3 con esos 3, con los que lleguen. Porque la tarea es replicar y replicar y replicar la información. Para mí eso es importante, y estoy segura de que el hombre que coja ese taller y le ponga cuidado, y le ponen cuidado porque yo soy entretenida, miren, miren ya dónde vamos, doña Laura.
8 minutos
eran, ¿ves? Entonces, con eso, con que cojan la idea y les pueda explicar y entiendan que el clítoris existe, que eso no es un timbre, carajo, que es un área, que es un poquito más amplio, que sean un poco más creativos, que se acuerden que las manos y la lengua no necesitan tamaño, entonces como que, y que además dejen de pensar que el tamaño es lo que le importa a las mujeres, con que eso lo logremos cambiar y esos mensajes lleguen donde como deben llegar, yo estoy segura de que estos señores se convierten, por lo menos adquieren una sensibilidad que les va a permitir desarrollar la habilidad, no digo que se vuelvan mágicamente, no, pero que sí van a mejorar sus habilidades con las mujeres con las que se relacionen, no me cabe duda.
Y muchas mujeres vamos a estar muy agradecidas, además.
Y además esto. Me voy a volver Santa Elizabeth con un montón de mujeres, la felicidad.
¡Claro! Bueno, por favor, recuérdanos tus redes sociales para que te sigan.
Bueno, en Twitter me encuentran como @ecastillova. Y por hashtags tengo dos que uso con mucha frecuencia, que son un dato ahí y que más uso en, no, realmente en Twitter es un dato ahí. En Instagram soy Elizabeth Castillo Va, y ahí también me encuentran con, tengo, no es por chicanear, lo puse ahí hace rato, y entonces si quieren seguir el hashtag pues me pillan por ahí. Y en Facebook me llamo Elizabeth Castillo y ya no puedo recibir más amigos, y es una angustia existencial porque me tengo que cambiar a la página pública y yo tengo limitaciones en lo digital. Yo trato de mantener mis redes y tal, pero ese es un asunto que me cuesta. De manera que ahí hago lo que puedo y soy Elizabeth Castillo en Facebook.
Tienes que abrir un fanpage y decirle a la gente que se vaya para allá, que ya sí puedes tener ilimitado el número de amigos.
Es que me parece rarísimo poner en una fanpage lo que pongo en mi Facebook. Pero claro, en mi Facebook ya tengo 5,000 mejores amigos, y los 5,000 mejores amigos ya no puedo tener más amigos. Pero y ahí sí pongo sin ningún problema un montón de cosas que no siento que las pueda poner en la fanpage. Creo que es eso lo que me tiene atormentada. Gracias, Laura, por esta terapia. Me ha permitido dilucidar cuál es mi trauma con Facebook.
No. Tienes que hacerlo porque esa es la... Yo soy bastante celosa con Facebook, mi Facebook personal. Uh-huh. Pero pues tengo el fanpage para poner las cosas que son de la que sabe más.
Tendré que verlo como le hace.
O sea, de verdad, esto es un gusto conversar contigo. Es muy cortico el tiempo. Se suponía que iban a ser 8 minutos. Pero nos tenemos que tomar un café después y conversar más porque, no sabes, estoy aquí con la boca abierta oyéndote.
Gracias. Como decimos los abogados, acepto irrevocablemente.
Tiene que pasar un poquito más esta situación que estamos viviendo, que a mí me sigue teniendo con mucho miedo. Uh-huh. Y
cuando se pueda, sí, tanto se pueda.
Cuando se pueda. Bueno. Entonces ya vamos llegando al final. Si tienen temas para compartir, no olviden que pueden escribirme en mis redes sociales o al correo lapesadademoda@gmail.com. Elizabeth, una vez más, bienvenida siempre a Cuarentonas Juguetonas.
Mil gracias.
Espacio para la quema de calorías intelectuales y fashionísticas de La Pesada de Moda.
Me encanta.
Que tengan una feliz noche, un feliz día. Les habló Laura Gudelo. Nos seguimos oyendo. Chao.